En esta era digital los datos abundan, nos rodean, somos parte de la información.
Por eso, en Infodatos te contamos sobre los temas cotidianos que nacen a partir del análisis de mucha, muchísima información.
Soy Leo Oliva, periodista.
Y yo, Gustavo Guevara, infografista.
Bienvenidos a Infodatos.
Los números detrás de las noticias, en los Andes Podcast.
Este es el Infodato de hoy. Cada mendocino genera 370 kilos de basura al año, es decir, un kilo por día.
En un día se acumulan 1.850 toneladas de basura, que al cabo del año serán 670.000 toneladas.
¿Cuánto es?
La carga de unos 60.000 camiones con sus acoplados.
Estamos todo el tiempo deshaciéndonos de cosas que no necesitamos. Cada una de esas cosas es lo que llamamos un residuo sólido urbano o basura en criollo. El problema es que no somos del todo conscientes de lo que representa que a cada rato estemos tirando algo que no sabemos a dónde terminará. Solo sabemos, o creemos, que alguien se va a hacer cargo de ese residuo. Y hasta allí llega nuestra conciencia ambiental.
Los mendocinos
generamos un kilo de basura por habitante por día, ¿sí? Ese número está por debajo de la cifra que lideran los chilenos en Latinoamérica. Ellos están con 1.250 kilos. Ahora, los reyes de los residuos son los estadounidenses con sus 2 kilogramos, el doble que nosotros. Y vamos a desmitificar a los chinos, ya que están entre los que menos residuos generan con sus 600 gramos por habitante por día, un 40% menos que nosotros.
El 46% de la basura que generamos son residuos orgánicos, en su mayoría restos de alimentos que se degradan a gran velocidad y que podrían utilizarse como compost. El segundo tipo de residuo que descartamos es el papel y el cartón, que representa el 14%, y en tercer lugar está el plástico con el 13%.
El 60% de la basura que tiramos, que corresponde en buena parte al Gran Mendoza, se deposita en el Borbollón, en las Heras. Ahí se acumula nuestro gran pasivo ambiental. Son los residuos que generamos cada día. Son 29 kilos más que el promedio nacional.
Bueno, el Infodatos de hoy, como anticipamos, está dedicado a la basura y tenemos un invitado que es Diego Coronel, él es secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Godoy Cruz. ¿Por qué él está con nosotros hoy? Bueno, hablando de la basura, Godoy Cruz acaba de aprobar una ordenanza que de alguna manera prohíbe o limita el uso de bolsas plásticas en el municipio. Es algo así, Diego, ¿no? De lo que estamos hablando.
Tal cual, lo que hace el municipio es, le pide a los privados que se trajen con todo lo que es bolsas reutilizables y a los vecinos se le entregó bolsas de tela para que puedan usar para sus compras.
¿Es verdaderamente un problema el uso de las bolsas plásticas y el plástico, digamos, entre lo que es residuos sólidos urbanos?
El problema es lo que tarda una bolsa en degradarse. Estamos hablando que una bolsa al menos en degradarse por sus componentes que tienen que ver con derivados del petróleo. Estamos hablando de 180 años mínimo para degradarse una bolsa.
O sea que, digamos, el plástico tiene, el uso industrializado del plástico, me imagino que tiene menos de 180 años. O sea que todavía de aquí para adelante estamos, el plástico que estamos utilizando hoy se lo estamos dando a varias generaciones por delante para que se hagan cargo de eso, ¿no?
Tal cual.
O sea, nosotros perfectamente podríamos decir que se encarguen los que vienen de la basura que estamos generando ahora, ¿no?
Tal cual.
¿A dónde va la mayor parte del plástico que generamos hoy? Digamos, de estas bolsas plásticas. ¿Terminan en los vertederos?
Terminan en los canales de riego, en las acequias, en el piedemonte, en los microbasurales y parte va también a las plantas de tratamiento del Borbollón.
¿Y cuando en esas plantas de tratamiento ese plástico recibe algún tipo de tratamiento especial?
El plástico hoy no tiene ninguna manera de darle una salida, digamos, darle una disposición final a lo que es el plástico. Por eso es que el municipio alienta estas medidas que son utilizar, manejarse con bolsas reutilizables de tela para que la gente cambie ese hábito de utilizar bolsas plásticas. Tenemos una experiencia piloto que estamos trabajando con colegios primarios del departamento, con los que trabajamos el concepto de huertas urbanas, que consiste en bolsas biodegradables, o sea que son bolsas compostables que se pueden, en contacto con orgánicos, sí, con la humedad del orgánico, entran en estado de descomposición a partir de los 120 días y dejando una composición plena el día 180.
¿Y esa bolsa la provee el municipio?
Esa bolsa tiene base cerealera, Por eso es que entra en estado de descomposición. Son productos que se producen en Santa Fe y Córdoba, en lo que sería esa parte de la Argentina. Hemos tenido la posibilidad de comprar 10.000 bolsas y estamos entregándolas a los colegios sin cargo para que la trabajen y la compartan los alumnos con sus padres en su familia.
Está claro que igual esas bolsas representan un mínimo, digamos, digamos en el global de la cantidad de bolsas que usamos al día, esas bolsas representan, no sé, un porcentaje mínimo. Ahora, ¿cómo hacemos para generalizar el uso de esas bolsas? Me imagino que producirlas también debe ser, no sé, acá me arriesgo a que debe ser más caro que producir el plástico, ¿o no?
Por supuesto, una bolsa plástica, una bolsa de estas que son de componentes compostables, biodegradables, al menos sale 3 veces más que una plástica. En el departamento la restricción que hablábamos al principio de la entrevista es por las bolsas plásticas en los hipermercados, sí, y supermercados, que son los grandes generadores de bolsa.
Ahora, el almacén, si me da la verdulería de barrio que me da la bolsita plástica, no hay eso, digamos, eso no hay forma de frenarlo.
Y la idea es que la gente pueda cambiar este hábito y acerque al mercado, al almacén de barrio, acerque la bolsa reutilizable, o sea, la bolsa, claro, que es de tela, que es la que el municipio ha hecho 3 campañas importantes de entrega de bolsas sin cargo a los vecinos, junto con la tasa municipal, en la puerta de los supermercados y en puntos tipo espacios públicos, espacios verdes y plazas, para que la gente tenga la bolsa sin cargo y tenga el hábito de empezar a utilizarla.
Diego, yo aprovecho y te hago una consulta con este trabajo de campo casi que hacen ustedes cercano al vecino. ¿Cómo es el trabajo social o cultural para poder cambiar la mentalidad de la gente? Porque si uno pasa por el frente de las casas sigue viendo bolsas que no son las de supermercado, pero en definitiva son bolsas que contaminan de la misma manera. ¿Cómo se hace el clic? ¿Cómo se cambia?
El primer paso que queremos dar es bajar el volumen de residuos. La manera que entendemos nosotros que puede colaborar en esta acción de bajar el volumen es con los puntos clasificadores. El departamento de Godoy Cruz tiene 100 puntos contenedores clasificadores que separan lo que es metal, papel, cartón, vidrio y PET. El PET, el plástico de las botellas. Esos 100 puntos, en la actualidad, con las mediciones actuales, el 90% de las cosas que los vecinos del departamento dejan en los contenedores es reciclable, o sea que es reutilizable y que tiene algún valor de mercado. Al tener un valor de mercado, es como podemos empezar a cerrar el circuito y bajamos el volumen de residuos. Entonces podemos dejar para que el día de mañana, lo que estamos apuntando es que la gente y los vecinos tomen el hábito de separar lo húmedo de lo seco. Separando lo húmedo de lo seco, ya bajamos sustancialmente el volumen de esa bolsa de residuos que justamente hacen mención ustedes. Una bolsa de residuos generalmente tiene un poco de hierba, un poco de residuo de cocina y tiene 1 o 2 botellas, cajas, cartón. Entonces la bolsa se vuelve una bolsa muy grande con mucho volumen que en muchos casos termina en la acequia o termina en la banquina. Y es difícil de movilizar. En cambio, una bolsa pequeña o un espacio pequeño donde tenemos solamente los residuos de cocina separados de lo seco permite bajar el volumen y darle mayor valor, porque al no ensuciarse lo seco tiene valor comercial.
¿Por qué es tan difícil, digamos, instalar desde el Estado, en este caso del municipio por ahí, pero digo por ahí desde la provincia, inclusive desde la nación, que la separación de residuos, digamos, no es una medida cosmética, digamos, casi de ciudades avanzadas y modernas, sino que es casi debería ser como una política de Estado, ¿no? Para preservar el lugar donde vivimos. ¿Y por qué es tan difícil? Porque se viene hablando y hablando de separación de residuos, y si sacamos la cuenta, en Mendoza no hay municipio casi que lo haga de manera organizada y con un método ya desde hace años. O sea, seguimos tirando toda la basura al mismo lugar.
Es buena la pregunta en el sentido de que el Estado planifica y planifica en un mediano plazo. Cuando hablamos de residuos tenemos que pensar en el largo plazo. Largo plazo estamos hablando de más de 15, 20 años. Sí. Nosotros lanzamos el programa que Separar es Fácil, se llama el programa. Estamos trabajando con los comerciantes de la calle San Martín y San Martín Sur. Ahora estamos prolongándonos con lo que es Joaquín B. González, Paso Los Andes. Y Panamericana, meterlo dentro del circuito, hemos empezado con 260 comercios.
¿Y qué resultados han tenido?
De los 260 comercios con los que hemos tenido entrevistas, ya hay 120 que están clasificando y los días lunes y día jueves a las 21 horas sacan solo residuos secos del comercio. Sí. Lo cual permite que los recuperadores urbanos...
¿Pero eso seco qué incluye?
En cartón, ¿papel, cartón? Cartón, papel...
¿Plástico no?
Plástico, sí, porque plástico, metal y vidrio.
¿Y eso se puede mezclar, metal, vidrio con papel y cartón?
Bien, lo que hacemos nosotros es esos lunes y jueves se lo damos a los recuperadores urbanos, que son la gente que está en la motocarga, sí, que están dando vuelta por el departamento y son los que están de alguna manera generando alguna comercialización con ello. Entonces, de esta manera podemos dar alguna disposición final a lo que sería lo seco y que el municipio se encargue de recolectar la parte de lo húmedo y lo que sería residuo de cocina.
Digo, ahí, con todo esto que vos decís, me da la impresión de que el tratamiento de los residuos, de la basura, es una actividad que puede ser rentable para el municipio o para la actividad privada. ¿Esto es así? ¿Hay alguien que lo está tomando de esa forma? Sí. ¿Es el futuro, digamos, no, inmediato?
Igual, superando un poco la mirada que tenemos local, en muchísimos lugares del mundo, sobre todo los países nórdicos, los escandinavos trabajan con los residuos y los generan energía a partir del residuo. Uh-huh. Refrigeran y calefaccionan todas las ciudades a partir del uso de los residuos para ese fin.
Pero eso implica una inversión importante en equipamiento, uh-huh, para hacer eso, ¿no? Que no sé si estamos cerca de eso.
Pero la hipótesis de trabajo con la que arrancó, por ejemplo, Suecia, fue a partir de que estaba contaminando el río y contaminando el mar. A partir de que todos los efluentes iban al río y al mar, se empezó a plantear la posibilidad de trabajar con los residuos. Y hoy son importadores de residuos esos países. Entonces, como que nosotros tenemos que tener una mirada mucho más de largo plazo que la que tenemos actualmente.
Bueno, digo, abre un montón de reflexiones y quizá de cuestionamientos. Digamos, creo que no tenemos una autocrítica en materia de basura, ¿no? Yo personalmente en mi casa yo no separo basura o intento separar lo orgánico del inorgánico y lo saco en distintas bolsas. Pero soy consciente de que eso después va a parar al mismo reservorio, porque en el municipio en el que vivo, no voy a decir en cuál...
El mismo camión, sí, es el que...
Sí, no hay una separación, o sea que yo de alguna manera digo, bueno, por lo menos me quedo tranquilo y hago esto, pero a través de este humilde podcast invitamos a todos los que nos escuchan a que de alguna manera pongan su granito de arena en esto y no dejemos solo en manos del Estado, uh-huh, que digamos esta política de separación de residuos, ¿no? Así que bueno, gracias Diego por estar con nosotros y por este aporte, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir las cosas que hacemos.
Así termina este episodio de Infodatos, los números detrás de la noticia. Soy Leo Oliva.
Y yo, Gustavo Guevara. Te invitamos a escuchar más capítulos en Spotify y en todas las plataformas de los Andes.